Hola amigos de Mente al Cuadrado, estamos produciendo nuevos episodios en esta temporada que nunca se acaba de Mente al Cuadrado. Hoy estamos muy contentos porque tenemos aquí a Ariel Grunwald. Ariel es mentor de vida y de vida espiritual. ¿Y de qué más?
En verdad es de todo, porque es una integridad, es todo conectado, o sea, el cuerpo físico, la mente, las emociones, el autoconcepto, o sea, está todo conectado, relaciones, la forma en que cumplimos nuestros roles. Entonces, en verdad es para mí, es o todo, o está incompleto.
Eso ya por ahí me está gustando el asunto, pero malamente invité el día de hoy a Ariel para hablar de la utopía de la felicidad, Ariel. Entonces, tú por ahí decías hace rato, pues empezamos definiendo o empezamos diciendo si sí podemos ser felices, tú di, decimos qué es la felicidad.
Yo creo que sería importante definirlo
Hey.
y definir de qué estamos hablando, porque pienso que cada quien tiene una imagen diferente de qué es lo que es la felicidad cuando lo piensa.
O sea, la felicidad es relativa.
Bueno, yo creo que el concepto de la felicidad es relativa. O
Ajá.
sea, no porque tenemos un concepto de lo que es la felicidad, pero al final del día la mente tiene una imagen de lo que ese concepto significa. Y lo más probable es que para todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, esa idea, esa imagen es diferente. Entonces, antes de partir la discusión, me encantaría si podemos definir de qué estamos
Sí.
hablando.
Entonces, no hay una felicidad verdadera, no hay un esquema donde si yo llego aquí voy a ser feliz.
A ver, a mí me gusta revisar la etimología de las palabras en general,
A ver.
porque como que te lleva, ¿no?, a los inicios, a las raíces de cómo es que llegamos al tema central de lo que representa esa palabra. Según tengo entendido, la etimología de la felicidad viene del griego, del latín, que tiene que ver con fortuna, ¿no? Que creo que viene de la palabra félix,
Hey.
y después derivó a la palabra felitas y whatever. Lo pueden checar en internet o en ChatGPT mucho mejor que yo.
También sale mejor
Sí,
que Ariel,
sale mejor que
no.
yo. Y cuando revisamos esa idea de ser afortunado, de la fortuna, de la fertilidad, del crecimiento, de la expansión, es algo que no realmente depende de aquello que está sucediendo afuera de nosotros,
Sí.
sino más bien tiene que ver con algo que está sucediendo dentro de nosotros.
Con lo que me despiertan y la forma en que me despiertan las cosas, los sucesos de mi vida.
Sí, hay una fábula famosa,
Sí.
oriental, que cuenta la historia de un campesino que tenía caballos. Probablemente algunos de ustedes la han escuchado. Y la historia cuenta así que este campesino, lo único que tenía, su fuente de ingresos, era su caballo. Su
Okay.
esposa había muerto y tenía un hijo adolescente.
Sí.
Un día el caballo se escapa del corral y toda la gente chismosa del pueblo va y dice: "Pobre viejo, qué mala pata, se te escapó el caballo y ahora no vas a tener fuente de ingreso". Y el viejo, ¿qué es lo que responde? Dice: "No sé si es bueno, no sé si es malo, solamente sé que se escapó el caballo".
Eso pasó.
Sí. Sigue su vida adelante. Al día siguiente regresa el caballo.
Okay.
Pero el caballo regresa con otros 10 caballos salvajes que lo venían siguiendo. El señor abre la puerta del corral y entran los 11 caballos, el que
Ajá.
perdió y los 10 nuevos, cada uno más lindo que el otro, y regresan a su corral. Ahora toda la gente copuchenta del pueblo viene y dice: "Uy, de qué buena suerte tiene el viejo. Ahora no solamente recuperaste el
Ahora
caballo que
tiene
perdiste,
11.
ahora tienes otros 10. No, ahora tienes 11 caballos. No, qué afortunado". Y el viejo dice: "Mira, no sé si es bueno, no sé si es malo, lo único que sé es que ahora tengo 11 caballos". Así que obviamente tener 11 caballos hay que mantenerlos, hay que alimentarlos, y como eran 10 caballos salvajes,
Ajá.
tenía que domarlos. ¿Quién los doma? Su hijo adolescente. Su hijo
Okay.
adolescente empieza a domar cada uno de los caballos. Un día uno de los caballos salvajes tumba a su hijo del caballo, se cae del caballo y se rompe una pata. Toda la gente copuchenta del pueblo viene con el viejo y dice: "Qué mala pata, ahora sí que sí, qué mala suerte, pobre viejo. Ahora tienes 11 caballos,
Y un
uno más
hijo.
lindo que otro, todos son salvajes, no tienes cómo alimentarlos y tu hijo se rompió la pata".
Ajá.
¿No? Y el viejo dice: "Mira, no sé si es bueno, no sé si es malo, solamente sé que tengo estos 11 caballos y mi hijo se rompió la pata". A la semana siguiente, el pueblo donde ellos vivían era parte de un reino
Ajá.
antiguo. Ese reino entró en guerra con el país vecino y pasó el ejército del rey reclutando a todos los jóvenes para ir al ejército, al frente de guerra.
Menos al de la pata rota.
Sí. ¿A qué no se llevaron? Al hijo del viejo que tenía la pata rota. Ahora todos los cupuchentos vinieron, ¡oh, viejo, qué afortunado! Todos nuestros hijos van a morir en la guerra menos el tuyo que tiene la pata rota. Y este cuento sigue para siempre. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos como seres humanos es que tenemos el contraste entre las expectativas y el entrenamiento, el adiestramiento que tenemos mental, uh-huh, de cómo interpretamos las cosas, y el contraste entre esa expectativa y la realidad que estamos viviendo es lo que nos genera frustración, amargura e infelicidad. Pero esa infelicidad no es por las cosas que están pasando en nuestra vida realmente. Esa amargura, esa infelicidad es por la interpretación que nosotros le damos y la forma en que lo estamos viendo. Porque apenas se nos presenta una situación, nosotros le ponemos una etiqueta de bueno, le ponemos una etiqueta de malo, le ponemos una etiqueta de afortunado o de mal o desafortunado. Y la realidad es que lo que nos hace perder la felicidad, esa sensación de sentirnos afortunados, no es aquello que pasa, sino es la etiqueta que nosotros le ponemos. Le ponemos etiqueta de malo y ahora perdemos nuestra felicidad, perdemos esa sensación de sentirnos afortunados.
Oye, Ariel, pero fíjate, aquí al consultorio viene la gente y me dice, mediana edad, doc, perdí la capacidad de asombro, ya veo un atardecer y no siento mucho, estoy con mis hijos y no me siento como muy feliz. ¿Qué pasa con esa sensación donde ya las cosas no me llenan como antes? ¿Dejé de ser feliz?
Mira, de nuevo es nuestra interpretación, ¿no? Si tenemos la expectativa de sentirnos increíble todo el tiempo, estamos destinados a vivir una vida miserable.
Okay.
Porque la realidad es que la realidad taxativa es que no nos podemos sentir increíbles todo el tiempo porque la única constante en la vida es el cambio. Uh-huh. Cambia, todo cambia, como decía, ¿no?, Mercedes Sosa.
Uh-huh.
Cambia, todo cambia. Y si cambia, todo cambia, ahora hace frío, mañana va a ser calor, ahorita es la tarde, al rato va a ser de noche, al rato va a ser mañana de nuevo. Después va a salir el sol, después va a llover. Entonces, como la vida está en constante movimiento y el cambio es la única constante, no podemos esperar que siempre nos vamos a sentir increíble.
Sí.
Eso es ridículo. Tener la expectativa de siempre sentir placer es absolutamente ridículo porque... Y esa es una de las filosofías que a mí me gusta del lejano oriente, esta idea de que todo está en constante cambio. Y eso quiere decir que si ahorita si en este momento estás sintiendo dolor,
sí,
o desconfort o incomodidad, acuérdate que no va a durar para siempre, es temporal.
Es temporal.
Y si estás sintiendo placer y satisfacción, tampoco te olvides, también es temporal. De hecho, el rey Salomón bíblico, el hijo del rey David, que dicen que era uno de los hombres más sabios en la historia,
sí,
tenía un anillo que por dentro decía Gam Zeya Abor, en hebreo, decía, esto también va a pasar. Y cada vez que pasaba algo, sacaba su anillo y veía, Gam Zeya Abor, esto también va a pasar. Te está pasando lo que te gusta, va a terminar.
¿Y qué
está pasando
pasa?
Lo que no te gusta, también va a terminar.
¿Y qué pasa con esa idea preconcebida de la felicidad? ¿Cómo le explicas a la gente que está mal pensar que yo solamente voy a ser feliz cuando tenga una sensación de vida realizada, cuando todo me salga increíble? Porque es un constructo que me lo da mucho el me encantan las redes sociales porque todo mundo pone lo que los pone contentos. Entonces, uh-huh, los que están viendo, uh-huh, las redes sociales se sienten infelices porque Cristiano Ronaldo tiene un yate y un coche de lujo, ¿no? ¿Qué haces con esa idea preconcebida?
A ver, mientras hablabas se me vino una idea muy clara. No, de Cristiano Ronaldo. Se me vino una idea muy, muy clara con respecto a este tema de la idea preconcebida y se me fue por completo.
Ya se te
fue. Por favor, repite la pregunta, lo primero que dijiste al principio.
De la idea preconcebida de la felicidad y de cómo las personas creen que van a tener una increíble realización en algún momento.
Ah, ya me acordé.
Pues hasta que no llegue ahí, estoy en el proceso de ser infeliz.
Suena ridículo, pero...
¿Pasa?
No, de que pasa, pasa. Pero suena ridículo, pero pienso que el antídoto a este problema es a través de la curiosidad.
Ah, a ver, explica
eso. Sí, cuando somos niños, en inglés le dicen el Teachability Index, el índice de enseñabilidad. Obvio. Eso quiere decir, ¿cuánta habilidad una persona tiene de seguir aprendiendo cosas nuevas? Uh-huh. No sé si te ha pasado en las reuniones de escuela cuando te juntas con amigos de la prepa, no, 20 años después, 25 años después, 30 años después. Es increíble ver algunas personas se han transformado, han evolucionado tanto. Sí. Y otras personas siguen diciendo las mismas cosas, pensando las mismas cosas, sí, teniendo las mismas opiniones, haciendo las mismas declaraciones con las mismas palabras, con las mismas muecas que hacían cuando estábamos en segundo año de prepa.
Saludos a la generación del Cristóbal Colón, 88-91, huevos.
Y entonces es sorprendente, imagínate que una persona viva tantas experiencias de vida, pasen 10, 20, 30, 40, 50 años, siga pensando lo mismo. Uh-huh. Eso quiere decir, yo creo que obviamente tú sabes muchísimo de esto con el tema de la neuroplasticidad, que está relacionado con el índice de enseñabilidad, es ¿cuánta habilidad tengo yo de mantenerme curioso? Uh-huh. Y esa curiosidad es la que te permite aprender. Por ejemplo, había un filósofo, pienso que también estaba en el mundo de la salud mental, Kierkegaard, que no me acuerdo.
Kierkegaard,
¿sí, no?
Sí, era danés.
Danés. Uh-huh. Y él se lo dice que, por ejemplo, habla acerca de la ansiedad y habla acerca de todos los regalos y todas las lecciones de vida y las invitaciones de aventura y las invitaciones de autodescubrimiento y crecimiento que tiene la ansiedad. Entonces, la mayoría de la gente, si te llega la ansiedad, te pega el cuarentazo, la crisis de los 40 o whatever, y o sea, me siento ansioso y necesito echarme unos tequilas, unos mezcales, o necesito tomarme unas pastillas, o algo necesito hacer porque esta sensación de desconfort, de incomodidad, no la puedo aguantar. Uh-huh. Porque en el momento que la estoy sintiendo, lo que hago es ponerle una etiqueta de malo, porque es incómodo, y entonces queremos rechazarla. ¿Pero qué pasaría si esas situaciones de incomodidad las abordáramos con curiosidad y me preguntara como, me pregunto, ¿qué es lo que me estará tratando de decir esta sensación que estoy teniendo?
¿Se puede ser feliz sintiéndose mal?
Yo pienso que sí.
A ver, ¿cómo chingados?
Yo, ok, pienso que como que la base es esta curiosidad, porque la necesidad máxima, por así decirlo, del ser humano es la autorrealización.
Ajá.
¿No? Que es crecimiento, expansión, transformación constante. Y eso quiere decir que si es que le puedo hacer la pregunta a aquello que no me está gustando, aquello que me genera incomodidad o dolor, si le puedo hacer la pregunta honesta, ¿qué es lo que esto me está tratando de decir? Sí. ¿Qué es lo que esto me está tratando de enseñar? ¿Y cómo es que esto puede ser un catalizador para que yo pueda seguir aprendiendo, creciendo y transformándome? Claro que sí, puedo estar en medio del dolor, puedo estar en medio de la incomodidad, puedo estar en medio de la bancarrota, de que me lleva a la fregada, de que estoy hasta la madre, de que me siento que la vida se me está desmoronando alrededor. Y si puedo mantener esa curiosidad, que lamentablemente la mayoría de la gente pierde temprano, uh-huh, temprano en su vida, si puedo mantener la curiosidad y el deseo de aprender, el deseo de expandirme, el deseo de conocerme, sigue vivo, le puedo hacer esa pregunta. Y la verdad es que si hay aprendizaje, si hay sabiduría, si hay entendimiento, si hay epifanía, claro que puedo estar feliz en medio de la oscuridad.
Sentirme mal. Oye, porque hace rato con lo que decías me acordaba yo de Abraham Maslow, el que creó la psicología sistémica y la pirámide de Maslow, que yo de repente hasta se las dibujo a mis pacientes, porque, doctor, tengo tristeza y me siento muy mal porque no me siento realizado, pero pues estoy con índices de obesidad, tengo diabetes, no me he cuidado, mi familia está lejos, segundo brinco de la pirámide, no tengo una red de apoyo, no tengo un trabajo que me haga sentirme bien, pero quiero pegar un brinco cuántico de estar acá abajo, donde no le he prestado atención a los escalones de la pirámide, uh-huh, y doctor, dame una cosa mágica para sentirme realizado. ¿Cómo le enseñas en las mentorías a las personas que no hay un camino sencillo, no hay una escalera rápida para llegar a la realización?
Eso es interesante y es muy propio del mundo occidental, de la cultura occidental, de nuestra cultura, esta idea de que Como tenemos un tema de obsesión con el dinero y con el estatus, sí, con los logros, la mayoría de la gente piensa que si tiene los logros que le dijeron que debería de tener para ser feliz,
ya
debería ser feliz. Pero como tú dices, ¿cierto? Si es que tengo los logros que me dijeron que debería de tener para ser feliz, que es tener dinero y tener estatus, uh-huh, social, pero no me conozco, uh-huh, pero no me acepto, pero no sé cómo funciona mi mente, no sé cómo funciona mi cuerpo, no sé poner límites, no sé gestionar mis relaciones, no sé vivir en el momento presente, que al final del día es la habilidad primordial que tenemos que cultivar, es la más difícil, es el reto más difícil, porque la mayoría de la gente, y este es el gran reto de ser humano, y a veces siempre decimos, no, los perros o los animales son tan felices. Estoy seguro que si a un perro le dieran la capacidad neurológica que tiene un humano, estaría hasta la madre igual que todos nosotros.
Seguro que sí.
Porque lo que esa capacidad cerebral nos da a nosotros es la capacidad de viajar en el tiempo. Eso quiere decir que nosotros podemos estar preocupados por algo que nunca va a pasar, podemos sentirnos mal por algo que pasó hace 20 años. O sea, el ser humano con su mente tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Eso quiere decir que podemos dejar un pedazo de nosotros en el pasado, proyectar otro pedazo de nosotros en el futuro y sentirnos completamente crucificados y atrapados en el presente porque no estamos en ninguna parte. Y entonces, no es tan complicado. Yo creo que, mira, muchos sabios iluminados, que son ampliamente reconocidos como iluminados, a lo largo de la historia, ya sea en los textos bíblicos, Moisés, en los textos bíblicos, Jesús, en textos antiguos del lejano oriente, muchos grandes maestros, cuando les preguntaron cuál es el secreto o el propósito de la vida, dijeron muy simple: el propósito de la vida es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es muy importante que la manera en que está dicho es que está condicionado. Está condicionado que tu habilidad de amar a los demás depende de tu capacidad y tu habilidad de amarte a ti mismo. ¿Sí? Entonces, partimos con la premisa, no puedo amar a los demás más allá de lo que me amo a mí mismo. Y ahora, usando un poco de lógica, es muy difícil amar algo que no conoces. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, Doc, ¿has probado alguna vez el helado de pistache japonés, por ejemplo? Si nunca lo has probado,
no,
pues no sabes si es que te encanta o no te encanta. Necesitas conocerlo, y entonces a través del conocimiento es que vas a poder saber si te encanta ese helado o no te encanta. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cómo puedo lograr amar algo que no conozco? Y pienso que aquí está como la semilla de muchas cosas a los niños, y esto lo descubrí yo como papá en un momento que me fui en un retiro de silencio conmigo mismo. Sí. Literalmente silencio, solo, durante 4 días, simplemente estar conmigo mismo, sin nada más que yo, sin libros, sin nada. Y ahí fue cuando en el silencio me di cuenta que les metemos mucha paja a los niños. Les metemos mucha paja a los niños y nosotros nos chaqueteamos pensando que tenemos que prepararlos para el futuro, cuando en realidad lo que los niños necesitan es prepararse para el presente, porque siempre va a ser ahora. Cuando llegue el futuro, el que estamos proyectando, cuando llegue ese futuro, el que estamos proyectando, también va a ser ahora. Sí. Y entonces, si no les enseñamos a vivir en el ahora, pues nunca van a poder ser felices. ¿Y cómo les enseñamos a vivir en el ahora? No es enseñándoles mil pajas, dogmas, creencias. Por ejemplo, para mí se me hace altamente tóxico hablarles tanto de temas religiosos a los niños antes de que hagan las preguntas. ¿Por qué? Porque les robamos el espacio de curiosidad.
Sí, sí.
O sea, si un niño de 3 años que ni siquiera se ha preguntado cómo se creó todo esto, por qué estamos aquí.
¿Para qué le digo?
Sí, porque la pregunta es mucho más importante que la respuesta.
Sí, sí.
Y entonces, si le robo la capacidad de hacer la pregunta y le doy la respuesta antes de que haga la pregunta, o le meto el pan antes de que lo pida, antes de que abra la boca, le estoy robando la oportunidad de pasar por el proceso de sentir hambre y descubrir. Entonces, con los niños, lo que necesitamos hacer es agarrarlos de la mano y acompañarlos en el proceso de autodescubrimiento. Pero lo que pasa es, les enseñamos todo lo que está pasando en el mundo de afuera, y van al colegio y les hablan de 5 sentidos. No les hablan de los sentidos de percepción interior. Solo les hablan de los sentidos de percepción exterior. Cómo percibo el gusto, cómo percibo el olfato, el tacto, el oído y la vista. Pero no les enseñan a mirarse por dentro. A observarse qué es lo que yo estoy sintiendo. Qué es lo que yo estoy percibiendo. Qué es lo que me está diciendo mi intuición, mi cuerpo, mis reacciones, lo que está pasando adentro de mí. A casi cualquier persona podemos bajar aquí abajo y preguntarle a cualquier persona, ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Todo el mundo sabe que es Washington D.C., desde el señor que volea zapatos hasta el dueño del banco de enfrente.
Sí, sí.
Pero si le preguntas a alguien, ¿quién es?
Au.
¿Quién eres? Lo más probable es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe responder una pregunta tan simple de ¿quién eres y qué quieres?
Oye, Ariel, y ojos de pistola para la cámara. Entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente cómo saber si son felices? Yo no sé si soy feliz. Existe un índice, voy y leo algo, hago un test en vanidades. ¿Cómo sé si soy feliz?
No, pienso que al final del día no es un tema de saber con la mente, no nos acostumbramos mucho y también es algo cultural muy propio del mundo occidental, donde estamos obsesionados
¿Soy
con el
o no
tema
soy?
mental.
Sí, y soy y no soy.
Uno sabe, uno sabe, o sea, uno sabe a través del autoconocimiento, a través del proceso de autoobservación y de darnos cuenta, porque también nos han enseñado a rendirle culto al sacrificio, ¿no? Lo más alto que puedes hacer es sacrificarte por los demás. Sacrificarte por tu país, sacrificarte por tus hijos, sacrificarte por tu familia. Pero eso va justo en yuxtaposición y es opuesto a la idea de ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, o me tengo que amar o soy un sacrificio. Entonces, no, no eres un sacrificio. De hecho, cada uno de nosotros, y no desde la perspectiva egoísta, arrogante ni vanidosa, sino desde la perspectiva, una perspectiva muy holística y balanceada y armónica, cada uno de nosotros es la persona más importante de su vida.
Ah, eso, repítelo, por favor.
Ok, yo pienso que el día más importante en la vida de una persona es el día que se da cuenta que la persona más importante en su vida eres tú.
Ay, cabrón.
O sea, que la persona más importante en tu vida eres tú. Y entonces cuando entiendes esta premisa, wow, la persona más importante en mi vida soy yo, pues, ¿qué te queda? Voy a conocer a esta persona.
Voy a cuidarla.
Voy a cuidar a esta persona. Voy a aceptar a esta persona. Imagínate, viene... Ni siquiera la persona más importante, un artista a quien admiras.
A Fito Páez, que se fracturó las costillas.
Amo Fito, que se rompió una gamba, ¿no?
Ella se lo rompió.
En serio, sí, yo iba a ir al concierto en Guadalajara.
Y así nos dejó.
Sí.
Qué infelices somos.
Total. Amo a Fito.
Y entonces viene Fito.
Entonces viene Fito. Imagínate, si Fito viene aquí por un momento y me dice que está triste, ¿qué voy a decir? Voy a decir, pinche Fito. ¿Cómo puede ser que estés triste? No valoras nada, vales madres, güey. Mira todo lo que tienes, no valoras, no te mereces lo que tienes. Porque así nos hablamos a nosotros mismos. Pero si es que fuera alguien que yo considero importante, jamás le hablaría así.
¿No?
Pero yo diría, güey, mira lo que sí eres, mira todo lo que has hecho, güey. La letra de tu canción de Brillante sobre el mic me cambió la vida. Y tus canciones, brother, o sea, me acompañaron toda mi adolescencia en mi proceso de... Sí, o sea... Tu capacidad de poner en palabras y en música temas emocionales y ser al mismo tiempo tan simple y tan sexy y tan comercial y tan hippie al mismo tiempo y todo, es como wow, eres
qué bonito
gigante.
Que hablaste, ¿no? Ya,
sí.
yo ya me enamoré.
Claro. Y a nosotros no nos tratamos así porque y esto es un tema también que viene muy dentro de nuestra cultura. Nos dicen que lo más importante es amar al prójimo como nosotros mismos, pero también nos enseñan que nos tenemos que sacrificar y que pensar en nosotros es egoísta. Uh-huh. Y entonces la mayoría quedamos atrapados en la nada. O sea, que no tenían un caché que tenía que hacer. Y por eso, particularmente en nuestra cultura, como que los grandes ganadores de la cultura occidental acaban siendo los narcisistas, los sociópatas, que no tienen los temas, los problemas éticos y los cuestionamientos interiores que tenemos nosotros. Tengo que lidiar con la culpa, tengo que cruzar el umbral de que para poder vivir la vida que quiero vivir, tengo que aprender a amarme, pero no desde el egoísmo, pero como nos enseñan que los opuestos
se atraen.
No, que los opuestos se contradicen,
okay.
En lugar de que los opuestos se complementan, uh-huh. Porque no es o me amo a mí o te amo a ti, es no, te amo a ti desde el amor a mí mismo, uh-huh. ¿No? Entonces es el amor al otro desde el amor a mí, es los dos al mismo tiempo, es te pongo límites y te confronto porque... No porque te quiero alejar, porque te quiero acercar y quiero sentar las bases para que esta relación pueda prosperar a largo plazo. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, pero para la mayoría de la gente es como cortocircuito, es como, ¿what? No, que no sé por dónde. Entonces, pienso que la felicidad sí existe, sí. Pienso que la felicidad existe dentro de uno mismo, 100%. ¿Conoces la canción Amazing de Aerosmith?
Sí.
Viste, al final, la mayoría de la gente la para porque está muy largo, pero al final se echa al final de la canción Amazing... Se echa un guitarreo como de 3 minutos.
Ajá.
Y al final del guitarreo, ¿te acuerdas lo que hay?
No.
Un comercial como de los años 50. Y empieza con un violín y dice... No te olvides que la luz al final del túnel tal vez eres tú. Dice... And from all of us here at Aerosmith, we want to remind you that the light at the end of the tunnel might be you.
Might be you.
It's you. Oye, lo estamos buscando es a nosotros mismos.
Y ya para encaminarnos al cierre, aquí resumidito, yo creo que ya podría yo ayudarte con el primer punto, pero aviéntales al público de Mente al Cuadrado las 3 recomendaciones para ser felices. Yo ya te adelanto la 1, ámate a ti mismo. Salió bien. Ya ves, ya aprendí, no estoy tan tapado en la cabeza. No. A ver, diles las otras dos.
Ok, sé que a mucha gente como que le da flojera. De hecho, tuve un cliente la semana pasada que me dijo, a mí me gusta trabajar con gente, como que mi cliente ideal en estos momentos, este último año o dos años, ha sido gente que lo tiene todo y aún así no es feliz.
No es feliz.
Y que ya ha probado todo. Ya fue a los retiros de niño interior, tomó terapia 30 ayahuasca, años, ayahuasca. Sí, todo. O sea, hicieron todo y todavía no le cuaja. Porque hay algunas ciertas estructuras mentales y emocionales que están dentro de esa persona que no le permiten integrar todas las cosas. Y a mí me encanta hacer ese trabajo detectivesco de encontrar esas incoherencias, esas incongruencias y ayudarlos a hacer ese... Porque yo soy muy curioso, siempre fui muy curioso, entonces, me da curiosidad
a
la gente.
El 2 es conócete a ti mismo.
Sí, men. O sea, sé que a muchos les da flojera, pero sí, necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos. O sea, todo dinero y tiempo invertido en terapia, si lo que te llama es meditación, si lo que te llama es psicodélico, si lo que te llama es terapia hablada, si lo que te llama es constelaciones con caballos, si lo que te llama es escribir un diario, el camino del artista, clase de teatro, lo que sea que te ayude a conocerte, no solamente mental y emocionalmente, sino que también físicamente necesitamos, porque también el dominio físico, y esto es algo que yo he estado trabajando contigo,
sí.
El dominio físico es súper súper importante.
Ahí, ¿cierto?, está la pirámide.
Pues sí, el dominio físico es importante y me refiero ahora desde el punto de vista, desde el punto de vista neurológico, neuropsiquiátrico, de lo que hemos hablado tú y yo. Es que si estoy haciendo toda la chamba y me conozco y me acepto y me quiero y resolví y estoy viviendo la vida que quiero vivir y está integrado a mi misión y a mi visión y a mi corazón y todo, pero...
¿Y luego?
Pero mi dieta no es apropiada para poder tener el bienestar psicoemocional, pero la forma química en que funcionan mis neuronas no están metabolizando de la forma correcta los químicos y las hormonas necesarias para poder tener... el material biológico para tener bienestar. Uh-huh. Si es que, o sea, si todas esas cosas, entonces incluso eso nos tenemos que convertir. Nos hemos acostumbrado que nosotros le ¿cómo se dice? Abdicamos el poder y la responsabilidad de ciertas cosas a otras personas. Por ejemplo, la responsabilidad sobre mis dientes, muchos se la echan al dentista. La responsabilidad sobre mis temas legales se la echo al abogado. La responsabilidad sobre temas contables se la echo al contador, al fiscalista. La realidad es que nosotros tenemos que, cuando se trata de nosotros mismos, tenemos que aprender de todo.
Entonces, ahí está el 2 y el 3.
Sí. El 3, uno que faltó entre medio, entre conocerte y amarte, es aceptarte.
Oy.
Porque hay una distancia grande entre lo que te dijeron que deberías de ser, entre lo que te dijeron que deberías de tener, entre lo que deberías lograr, entre lo que deberías parecer, etcétera. Y lo que realmente eres.
Me encantó ese cierre. Sí. Ariel, ¿dónde te sigue la gente?
Me pueden encontrar en Instagram, ariel.grunwald. En YouTube tengo un canal que está ahí medio tratando de recordarme que existe. Sí, es que paso por periodos entre que creativos y después muy introspectivos. Entonces como que no soy tan constante ahí. En Twitter o en X, ariel-grunwald. Y creo que seguro lo van a encontrar.
Seguro te encuentran, ¿no?
En ChatGPT.
¿Cuántos se llaman como tú? No muchos, ¿no?
Hay otro Ariel Grunwald, argentino, que es campeón, que fue campeón de wakeboard.
Así son los argentinos.
Sí, pero ya, that's it. Creo que somos dos en el mundo. Está un bien. Campeón de
El que está con la tabla, ese no eres tú.
Sí, el que está haciendo wakeboard no soy yo.
Amigos de Mente al Cuadrado, ya saben los 3 consejos para ser felices. Y síganos en todas las redes porque vamos a tener más capítulos.